Tres minutos pasaron desde las 10 de la mañana. Está llegando ya el invitado de las 10.
La de anécdotas que tiene este invitado para contar, ¿no?
Sí.
Je crois.
Pascuale Cosimo se llama.
Y un italiano.
Apellido. Y un apellido.
Sí. Ese nombre, pero no me hace acordar a nadie
Pascuale
famoso.
Pascuale Cosimo. Y un apellido.
Patata.
Nacido en Italia y llegado al país a los 5 años, 6 años. Y no es Rodolfo Rani.
Ni Gino Reni.
Ni Gino Reni, y es más joven. Bueno, y luego a las 11 viene Brian Chambolerón, un violero, alto guitarrista, nacido en Francia, pero muy tanguero, muy... En realidad...
Muy cantor criollo, ¿no?
Sí, ha dado clases a profesores de guitarra en Suiza, en Francia, sobre nuestra música. Ha estado... lo descubrimos con Soledad Villamil cuando compartieron un espectáculo con Rita Cortés, que no me acuerdo el nombre, Glorias Porteñas o algo por el estilo.
Sí, puede ser, sí, me suena.
En la Casa Corriente,
sí,
bueno,
sí.
Ha hecho un recorrido muy intenso, canta muy bien.
Con un estilo muy particular,
muy
además
particular,
canta,
y
muy,
toca la guitarra
muy
extraordinariamente. Bueno, antes que entre el primer invitado, que algunos ya sabrán quién es y otros no, una tuya más, Vicky.
Bueno, se está desarrollando en este momento, hasta el 25 de febrero, el Festival de Cine de Berlín, un festival muy importante a nivel mundial. Y esa no es la noticia para nosotros. La noticia para nosotros es que el Malambo llegó al Festival de Cine de Berlín. Porque Santiago Loza, que es un director muy prestigioso, se dedicó a investigar la vida de un bailarín de Malambo que tiene muchos obstáculos, tiene una hernia y quiere llegar a la borde, al Festival de Malambo, lo quiere ganar. Y justamente esta película va a ser todo el recorrido de este bailarín que prepara toda la vida para el campeonato. La particularidad de este campeonato es que si alcanza la victoria será su fin, porque las reglas son claras e implica que si hay un vencedor, ese ya no puede competir, debe retirarse. Por lo tanto, Malambo, el hombre bueno, es una ficción sobre la vivencia de quien se entrena para competir. Tiene el cuerpo dolorido, pero va a ser un esfuerzo extraordinario para llegar a su meta. Este film se está estrenando primero en Berlín, tiene muy buena recepción, muy buenas críticas, tendremos que esperar para verlo en Buenos Aires. Pero bueno, lo cierto es que el Malambo llegó a Alemania.
Bueno, perfectamente, la temperatura por estas horas.
22 grados 6 décimos, va a seguir subiendo.
Tenemos una en un rato, si tenemos tiempo, efemérides, ¿eh?
Sí, podemos charlar.
Porque nos quedó
tenemos
la efemérides
mucho
del domingo y del lunes.
Sí, exactamente, ayer se nos fue volando el
los
tiempo.
Pero grandes.
Sí, dos grandes literatos,
escritores,
que además se conocieron y se hicieron muy amigos, ¿no? Uh-huh. En la vida. Compartieron pasiones literarias, pero también otro tipo de pasiones muy truculentas que aparecen.
Sí,
¿no?
¿Los dos? Uno sí, el otro no sé.
Sí, pasiones muy truculentas.
Son temas de Vicky.
Sí. Bueno, claro, pues bueno, es que entre los tres seguramente vamos a poder charlar sobre ellos.
El tema que vamos a poner no les va a decir nada del invitado, pero el invitado fue uno de los temas que eligió.
Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar.
Bueno, cuando yo dije Pascuale Cosimo, no dije el apellido.
Es demasiado.
El apellido patalano. Para nosotros es Lino.
Lino
nuestro
patalano.
Lino patalano. Y uno de los temas que eligió Vaya uno a saber por qué es el tema de Romilto Rizzo y Atahualpa Yupanqui, los ejes en mi carreta.
Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días.
Bienvenido, Lino.
Pascualino, por eso Lino.
Claro, Pascual y Pascualino.
Porque nací un domingo de Pascua.
Ah, y te ponían el almanaque.
Y en Italia, sí. Viste, era así. Ahora, después de 70 y pico, el año que viene, que cumplo 73, se vuelve a repetir Pascua, domingo y cumpleaños mío.
Qué buena fiesta.
Una gran fiesta la que pensamos.
Bueno, sí. Una de las fiestas que siempre se festeja en mi casa es familiar, es Pascua y Navidad. Así que esta Pascua va a ser doble pascuala.
Qué bueno, ¿eh?
Huevos y otras minucias.
¿Por qué elegiste los ejes de mi carreta?
Porque, bueno, primero porque en la radio que estamos, y segundo porque uno de los acontecimientos en mi vida, yo venía de un quebranto económico muy grande con el Teatro Bambalinas, donde había quebrado porque un socio, bueno, no fue bien. Y apareció un señor, Braselli, un periodista excepcional.
Rodolfo.
Rodolfo.
El escritor y
periodista. Escritor, periodista, artista.
Un genio, mendocino.
Bueno, mendocino, ese es el único problema, que sí. No trae vino. Bueno, y aparece y me dice que hay un lugar, una capilla maronita abandonada en Suipacha, entre Córdoba y Paraguay, y que la gente de esa capilla, que los dueños querían hacer una especie de café concert y demás, y él propuso hacerlo conmigo. Y ahí abrimos la capilla y la reinauguramos con Atahualpa Yupanqui, que fue las últimas actuaciones en vivo que hizo en Buenos Aires. Maravilloso. Y entonces, como, bueno, fue un renacer. Viste que uno dice, ay, las tragedias. No, finalmente no duró
primero
ni dos
meses.
Vos
venís, vos has contado, vos venís de una infancia, de una guerra, todo. La mirada sobre la tragedia de ustedes es distinta.
No, es muy distinta, primero porque yo soy posguerra. Yo nací, a mí me engendraron cuando terminó la guerra. Yo tengo la misma edad que la República de Italia.
Pero digo, es una crianza de gente que sufrió mucho.
Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Mi madre siempre decía que aún de la peor tragedia llega un momento que uno se tiene que reír, porque la tragedia ya pasó y a cada uno le queda el dolor adentro y no tiene por qué difundirlo.
¿Cuándo lo del Bambalinas te cambió la cerradura?
Ah, ¿te acordás?
Y fuiste a lo de, volviste a lo de tu madre, y tu, sí, madre, ¿qué te dio?
Me dio unas monedas de oro que tenía y dijo, pues, vendelas.
Que eran de tu padre.
Mamá me las regaló papá. Dice, ¿y vos qué te crees? ¿Para qué se regala el oro? Para venderlo cuando uno necesita comer.
Una diosa.
Qué mamá.
Qué mamá.
Mamá.
Sí. La capilla a mí me trae recuerdos de. A ver si estoy equivocado. Poné un poquito de lo que te pedí.
Llegamos a la ignorancia. Esta es la estación de los que quieren vivir tranquilos, sin problemas. Aquí la vida es fácil. Nadie espera nada de nadie, o todos esperan todo de cualquiera. Es decir, los políticos deciden cuánto debes ganar, los militares cuánto debes perder, los curas cuánto debes aguantar y los sindicalistas cuánto debes parar. Pasamos por la City, donde el dólar sube y el hombre baja. Uno más uno son dos, así empezó esta cuestión. Una sociedad donde la cifra ha superado a la frase, se podría decir, para demostrar esto, para demostrar que vivimos entre números, podríamos decir, por ejemplo, un minuto de silencio, un segundo de descuido, un hijo. toro. Un marido en vacaciones. Dos bellos amores, tres grandes negocios, cuatro whiskies, un accidente, una cura, dos monjas, tres curas, cuatro puntos cardenales.
Bueno, ¿por qué cuando dijiste la capilla me sonó Facundo Cabral?
Bueno, primero te digo, después de escucharlo, ¿quién es más ladrón hermano? ¿El que roba un banco o el que lo ha fundado? ¿Y por qué le dicen cura si es la misma enfermedad? Bueno, obviamente empezó...
Creo que te conocí ahí.
Claro,
porque hicimos algo para con la radio.
Claro.
Para promocionar un espectáculo. Algo me quedó, sí, una nebulosa.
Hicimos una transmisión en vivo, yo
de
creo.
De la capilla, ¿no?
Sí, ¿era con su pai o con...?
No, con Facundo, seguro.
Con Facundo.
¿No era Ferro Cabral?
Ferro Cabral.
Claro.
Sí. Bueno, la capilla empezó con Atahualpa. Después pasó Piazzolla. Obviamente Piazzolla, cada vez que yo abría un agujero, venía desde el tiempo inmemorial. Y también su pai, es que en ese momento estaban, pero eran top. Y apareció un día Facundo Cabral, amigo muy conocido desde la época del Indio Gasparino, desde cuando él y... ¿cómo se llama? El Tano, el otro, falleció también.
El de la película con Monzón.
¿Cómo se llama?
Gianfranco
Pagliaro. De la época que los dos eran gigolos. O sea, los dos estaban, eran dos dandies, se vestían de blanco, ropa último modelo, andaban con las minas más lindas y demás, y de pronto... empezó la barba, el pelo y demás.
La ropa de jean para toda la vida, para Cabral.
Sí, menos cuando estuvo conmigo, que usaba ropa tejida por telar a mano. Mirá. Y natural, que yo... Mirá. Después volvió al jean. Nada, bueno, y empecé con Atahualpa y apareció un día Facundo, con quien nos conocíamos desde que yo estaba en la editorial de música, la Ricordi Grupo Música Ligera, porque... cantaban italiano, era la moda de los románticos italianos. Y aparece Facundo: oh, Lino, ¿cómo estás? Mirá, tengo un libro que escribí que me gustaría hacerlo, te lo dejo. Yo me voy a no sé dónde. Y lo leo y era Ferro Cabral. Me muero, me encanta. Y él eso de lo quería hacer con... quería hacer una obra de teatro. Bueno, y después me mandaba una tarjeta que decía: Lino, ¿leíste el libro? ¿Qué te pareció? Abrazo desde México. Hola, Lino, ¿leíste el coso? ¿Lo querés hacer? Abrazo desde la India.
La India, sí.
Hola, Lino, bla, bla. Pero la tarjeta nunca decía dónde hacer. Un día aparece Facundo y me dice: Lino, ¿y leíste el libro? Sí. ¿Y cómo no me dijiste nada? ¿Y cómo te voy a decir si no sabía dónde escribirte? Le digo: es más, lo tengo todo armado, pero para que lo hagas vos solo en la capilla ya. ¿Cómo ya? Sí, muy fácil. No, dice, pero todos los personajes... Digo, nada. Un seguidor atrás que es la luz del tren. Y vos vas cruzando por la vida en el tren de la muerte, que era eso. Bueno, y a partir de ahí, la tragedia del Bambalinas finalmente fue para un cambio, para poder cambiar y entrar en otra
vorágine. La famosa crisis de oportunidad.
Claro, y a partir de ahí, bueno, Facundo, imagínate, pasó de la capilla al Regina, del Regina a obras, de obra al Luna Park, y en Mar del Plata, donde la temporada del 83... había tenido un espectador en Refací, pasó en la temporada del 85 a vender 7.200 entradas cada martes en el Superdomo.
¡Qué bárbaro!
Y él, bueno, decía: yo soy antes de Patalán y después de Patalán.
Bueno, hace un rato lo nombró Lino, porque dijo, cuando había algún agujero, siempre llamaba al mismo señor.
Thank you. moriré en Buenos Aires. Será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de vanas. Mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo todo el alba. Mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto en punto cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás. Vamos yendo, llega el día, no lloré.
Bueno, épocas de una música altísima. Hoy nombraste a Zupay, estaba Piazzolla.
Bueno, este tema fue el primer tema que yo escuché en Michelangelo cuando con mi maestra universitaria María Luz Regás, que era la dueña del Teatro Regina, fuimos a verlo para que hiciera su primer concierto en teatro.
¿Y allí escuchaste a
Piazzolla? Y ahí escuché a Melita Baltar cantando Balada para mi muerte. A partir de ahí empezó toda una historia muy interesante, porque la obra que se iba a presentar en el Festival de la Canción era Balada para mi muerte, pero como ya se había cantado públicamente, a partir de ahí empezaron a componer con Ferrer, Balada para un loco, que fue la que se presentó y quedó segunda, y a Melita le tiraban, le decían,
vos te acordás, ¿no?
Sí, pobre. Monedas, encendedores. Y justo al otro día debutaban en el Regina, esto fue un sábado, el domingo.
¿Y eso fue bueno o malo?
Y fue buenísimo, porque viste, al otro día nosotros habíamos hecho un cartel que decía Balada para un loco, primer premio del Festival de la Canción. Tuvimos que cortar primer premio, sí, y dejamos Balada para un loco. Y a Piazzolla, María Luz Regás, que yo esa costumbre la sigo practicando, siempre le tiraba a los artistas rosas al escenario. Cuando el quinteto con Amelita, a Piazzolla, recibió las primeras rosas, pensaba que le tiraban huevo. Porque
¿pero
como
cómo?
Después,
¿las tiraba de qué manera?
No, las tiro, como en el teatro, tirás. O sea, pero, tiramos
como una ofrenda.
Todas las veces cuando hay algo, lo hago yo al final de temporada. En este caso lo hizo al comienzo como reivindicación y él se pensaba que le
se
tiraban
asustó,
huevo.
Claro,
porque por las dudas se agachaba.
No, es que habían tirado moneda, habían tirado de todo el día anterior.
Nos contó lo mal que la pasó acá cuando vino, sí, Amelita.
Sí.
Bueno, vos recién dijiste a María Luz Regás, Motura. Hiciste con un italiano director famoso, una dramaturga como María Luz. Y después, cuando vos ves...
Bueno, y antes empecé con Jacob Paul, que era,
claro,
la Ricordi Grupo
Musical. Tenías 15 años, ¿qué tenías? Nada.
Sí, Grupo Música Ligera, que era la música popular de la época, ¿no?
La vida de Lino, productor, incluye, ustedes no van a saber de qué hablamos, La Gallina Embarazada, El Gallo Cojo, El Pollito Erótico, María Luisa Robledo, Zipe Linkowski, Nacha Guevara... Carlos Perciavale y Antonio Gasalla, Halcón,
Norma Leandro, María Banner, la hermana de
Nini Marshall.
Bueno, pero eso es como el posgrado, ese es el regalo más grande de la vida que tuve.
¿Cómo se hace para estar con toda esta gente?
¿Y yo qué sé?
¿Qué sé yo? Susana Rinaldi, Raúl Lavie, Bueno,
Cacho
Nuria
Tirado.
Esper.
Claro, Cacho Tirado.
Cacho Tirado.
No, Nuria Esper la traje haciendo Los Caminos con Halcón, con Halcón, bueno. Dirigido por Luis Pascual, que eran dos grúas arriba del escenario.
Liza Minnelli.
Liza Minnelli, bueno. Está desaparecida mi amiga.
Qué bárbaro.
La McLean.
Estoy viendo, yo no puedo
Philip
creer.
Glass.
¿McLean, bueno, quién?
No nombramos Julio Bocas.
¿Cómo?
Y a Alain Luthier.
Sí, bueno, ah, pero eso es.
Están
eso
ahora.
Ya, ahora. Sí. Aunque Boca ya ahora se retiró.
Sí, bueno, pero digo, sí, esto es mucho más cerca, es lo que todos saben. Contame de Nini.
Nini es uno de el personaje que a mí es, viste, cuando vos te sacás la lotería. Nosotros teníamos El Gallo Cojo y nos quedábamos sin programación porque Zipelinkowski se iba al Regina, no sé, y empezamos a buscar números para reemplazarla. Y entre ellos estaba Tato Bores, Nini Marshall, que se había retirado, y el Clan Stivel. Finalmente empezamos a ir a la casa de Nini y Nini no quería volver bajo ningún punto
pero
de vista.
Pero aparte estás hablando del cabaret con K, que acá no existía.
Bueno, eso fue idea de Zipelinkowski. ¿Eh?
También, pero
era el cabaret alemán.
Muy nueva.
Sí, sí.
Chica.
Eso hablamos el 70. Nini Marshall ya estamos en el 73.
Sí.
Pero ella, ¿por qué se había retirado?
Se había retirado primero porque había tenido un gran disgusto con su marido. Y segundo, había tenido otro disgusto con el marido, que se fue a vivir en la planta baja con una novia.
No.
¿En la planta baja?
Sí, o sea, la casa de Nini estaba en un penthouse en la calle Paraná y abajo estaba, bueno.
Ah, durísimo, horrible. Entonces, eso no se le hace a nadie, menos a Nini.
Quedó choqueada, mal. Pero vos fíjate que todo sirve para algo. Y después, bueno, empezamos a ver, era una señora, una anfitriona, una genia. Entonces íbamos a las 5 de la tarde, había té con escones, íbamos a las 7 de la tarde, whisky con angulas y no sé qué. Bueno, la alfombra de mi quinta es la alfombra del living de Nini Marshall que ella me regaló. Y el llamador de la puerta de la quinta es el llamador de su petit hotel que tenía en la calle Arroyo, que obviamente eso fue anterior, lo habían tirado abajo.
¿La convenciste?
Yo creo que se autoconvenció. Íbamos con Elliot una vez por semana. Finalmente ella tardaba en convencerse y nosotros, Tato no se animaba porque además estaba trabajando mucho en revista y demás, y el Clan Stivel estaba en crisis. Entonces a partir de ahí David Stivel dirigió un espectáculo con Marilina Ross que se llamó Solita y Sola, con texto de Talesny, que ella terminaba arriba de un trapecio, y era una escenografía espectacular, toda hecha con colchones. Ella nacía de la vagina de una especie de monstruo que era la patria, los militares, la madre.
Esto era una movida, bueno, parida por el Ditela, sí, supongo. Que
no,
era
parida por...
Bueno,
pero los Stivel, antes del Ditela, tenían Tiempo de los, bueno, Carosos y hacían también esas,
eso,
cosas.
La movida cultural muy para la clase media argentina, sí, era escandaloso.
Claro, Nini viene a ver el estreno de esa obra, donde, mientras Marilina se cambiaba de ropa, la voz de Carela hacía los distintos personajes del muñeco. Entonces sale de la función y dice: Lino, estreno el espectáculo. ¿Por qué? Dice: porque es muy fácil. Después de ver esto, yo en off hago los personajes que no van a estar en el espectáculo mientras me voy cambiando de ropa. Yo no tenía cómo hacer los cambios de ropa.
O sea que ella venía ya dándose manija sobre,
claro,
eso. Mirá vos.
Y hizo Pucho, vamos a la otra semana y nos dice Nini. Porque iba a ser 5 personajes o 6. Dice: miren, yo escribí esto en el año 42 y demás, que nunca lo hice y demás. Se los voy a leer. Y nos lee y se nos fue de repente. El velorio del zapatero del barrio. Entonces le digo: Nini, esto tiene que hacer. Y entonces el Mingo y el Nicola eran los que estaban en donde estaba el Cacafalco, el cajón, y Y bueno, y fueron 1500 funciones y una fiesta inolvidable y viva.
¿Con Nini trabajando con vos tuvo un problema de salud?
Sí, $500,000 me costó. Nos costó. Estábamos haciendo el Marshall Luz Ilustrado en el Nacional. Sí, con Jorge Luz, Pinti y Karen Mails, más orquesta dirigida por Cardoso Campo, más cuerpo de baile, más, más. Y estaba todo impecable y 3 días antes le agarró un aneurisma a Nini. Bueno, y ahí...
No había, no se podía reformular.
Y ahí descubrimos que se sacaba 10 años. Porque cuando vamos al médico, no me acuerdo cómo se llamaba el médico, dice no, porque si ella tuviera 70, digo, pero si ella tiene 70, no tiene 70, tenía 80. Pero después fue más. El día que cumplió 88 años, fuimos a la fiesta.
O sea, evidentemente sobrevivió a ese aneurisma, bien.
Espera, sí, no, sí, el aneurisma, donde decían que no podía trabajar más y demás. A los 6 meses empezó a hacer y se nos fue de repente para resarcirnos en el Embassy y lo terminó en el Odeón a lleno durante un mes seguido. Así que...
Grosa total. Grosa.
¿Y después a los 88?
No, y después hizo Una noche en la radio con Torri y Andrés Percivale, después lo hizo... Bueno, y a los 88 fuimos todos a la casa, porque ella siempre agasajaba muy bien, ya sabiendo que no tenía 78, tenía 88. Dijo, bueno, les voy a hacer una confesión. No me sacaba 10 años, me sacaba 11. El año que viene cumplo 90 y vamos a hacer fiesta. Hizo la fiesta de los 90, donde estuvo Leonardo Fabio en esa fiesta y... De una idea mía le dije, ¿por qué no haces en ballet el romance de la Aniceto y la Francisca? Y a partir de ahí, muchos años después, hizo la película con Piquín. Y tengo autografiado...
¿Tienes fotos de todo eso?
Yo qué sé, sí.
No es como yo qué sé.
No,
sos sí. Un productor, eso es un no. Libro...
Registros, por
un
favor.
Libro, un libro objeto...
No sé,
yo
no,
te lo compro.
No debe ser un libro eso. Eso tiene que
y
ser
para
la
verlo,
memoria.
Pero...
No.
¿Y cómo lo...?
No, porque estamos contando cosas... Y una cosa es, después si escribís un libro tenés que escribir todo lo que pasa, no solo lo bueno.
Un libro de fotos, ver esas fotos.
Déjame que... No, además vos imaginate, a los 72... A los 72 años, en este momento, en el Maipo está pasando... O sea, lo que pasó en los 70 con el Café Concert está pasando por el Maipo...
Con tu Maipo.
Con el Maipo, con todo lo
Maipo
que es
nuevo.
Stand-up, unipersonales y de... No, en el Maipo grande.
No, pero sí. Digo, el Maipo para la gente más grande sí. Era un lugar como el Nacional. Llegaste sí. Vos y empezaste con el restaurante, el segundo piso y
sí,
la cosa y
sí, bueno,
lo
pero
diversificaste.
Y con todo. Y bueno, y a partir de ahora que en el Maipo va Sanse Boulevard con Valeria...
Pagaste los derechos de Glenn Close, lo que hizo Glenn Close.
Sí, que me salió...
Andrew Lloyd Webber, el de Vita, ¿eh?
Bueno, Sanse Boulevard, no me salía que lo iba a hacer Paloma San Basilio, porque Paloma San Basilio lo hizo con Jerónimo Rauch en Canarias. Acá sí. Lo va a hacer Valeria Lynch con Chiesa. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Toda la programación que hay, Dalia Goodman, Weinreich, todo lo de stand-up y demás, con Yankelevich tomamos el Teatro Liceo y vamos a hacer el Liceo Comedy. Y vamos a llevar todo lo nuevo, como en los 70, todo pasaba por el Café Concert, el Liceo...
Tú por el stand-up.
El teatro más viejo de Buenos Aires va a tener lo más nuevo de Buenos Aires.
Qué buena noticia, porque...
La agarraste ya la noticia, ya la tenés
sí,
ahí.
Sí, es que eso... Bueno, el Maipo para mí es el teatro más lindo de Buenos Aires, pero el Teatro Liceo...
Es maravilloso.
Es hermoso, y la verdad es que en los últimos años no tuvo una programación tan importante, ¿no? O tanta actividad. Tenía una hora fija, pero no el nivel de actividad que tiene el Teatro Maipo, que está
y
siempre
bueno,
en funcionamiento.
Lo que pasa es que también Rottenberg tiene muchos teatros, claro. Y además, como a mí me gustan los espectáculos, a él le gusta hacer edificios. Yo le digo siempre que es un enfermo, porque en definitiva, en los terrenos, en Mar del Plata, no sé quién fue, el de turno, dijo que los productores millonarios tenían que pagar impuestos dobles que la gente y demás. Y este imbécil... no se da cuenta que el señor Carlos Rottenberg, en un terreno que hizo el Teatro Mar del Plata, podía haber hecho un edificio de 40 o 50 pisos
y ganar
muchísimo, fortuna, claro, alquilando o vendiendo los departamentos. Entonces, ¿qué pasa? La cultura siempre está maltratada por gente que obviamente no es culta. Este señor será matemático, pero no es culto. Yo creo que nunca debe haber ido a un teatro, ni sabe lo que es hacer teatro, que cuando una obra te va bien es un milagro porque tenés que coincidir con la gente, y cuando te va mal, en un éxito no te banca una cosa que te vaya mal.
Lino, me acuerdo cuando vino de visita Carlitos, que dijo una cosa que me llamó la atención: no estaciono en ninguna playa de estacionamiento que haya sido un teatro. Las conozco y no estaciono.
Bueno, está bien.
Es buen principio.
Yo creo que no estaciona para que no se le ocurra construir un teatro ahí de vuelta.
Ojalá.
Otro más.
Vos hoy nombraste el Odeón. Nunca sí. Más el Odeón.
Bueno, el Odeón ahora parece que van a ser, no, obviamente no, van a ser un edificio, y creo que va a tener dos o tres salas chicas.
Como pero pasa bueno, con los cines, que se fueron achicando,
sí, al menos
y tienen
es
muchas
algo, al menos. Bueno, y el Politeama, donde estaba el Politeama, que estuvo hace 20.000 años frente ahí a la Giralda y a León d'Or, ¿de verdad? La Giralda.
El Politeama fue el primer lugar que vino la primer compañía del interior,
sí,
que era Chazarreta, que para acá era... ¿De dónde salió esa gente?
Viste que vos también sos el libro gordo del Petete. Bueno, el libro... ¿Yo el libro gordo o el libro flaco?
¿Por qué trajiste Palomita del Valle, de la obra El romance de la muerte de Juan Lavalle, de Sábato y Falú?
Porque en el Regina pasaba todo por el Regina. María Luz Regás, el primer... recital de María Elena Walsh, Juguemos en el Mundo, fue en el Regina. María Elena Walsh siempre decía que yo fui su debut y su despedida, porque yo participé en ese primero como secretario privado de María Luz y asistente de dirección de Motura en ese primer espectáculo, y en el último, que hizo en el año 78 en el Bowen, y después no cantó nunca más en vivo. Así que me decía que yo era su debut y despedida.
Estamos ilustrando un poquito, no digo recuerdos, porque recuerdos son para gente grande, de Lino Patalano.
Bueno, esto, dentro de toda esa programación de Regina, que estaba Piazzolla, Gato Barbieri, todo, también estaba Mercedes Sosa. Mercedes Sosa hizo su primer concierto en teatro sola en el Regina. Y obviamente cuando se estrenó El romance de la muerte de Lavalle, que se había hecho el disco en el Regina, la primera noche Mercedes Sosa cantó Palomita Blanca, que estaba dentro, era Sábato, Falú, Los Huancahuá y Mercedes Sosa, y después no me acuerdo quién es el nombre, la otra que lo cantaba, que era maravillosa, y no me puedo acordar el nombre porque, bueno, uno es mayor. Y bueno, y con Mercedes fuimos amigos de toda la vida, pasamos las mil y una cosas buenas y malas, pero siempre para adelante.
Guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno.
Bueno, allí está entonces el Nano, que va a estar el viernes. Estamos con el gran Lino Patalano, que ha estado con los más grandes. Ahora, estuviste con muchos que se hicieron fama de genios, pero también se hicieron fama de tipos con un humor difícil. Lo nombraste a Astor Piazzolla, a Atahualpa. ¿Cómo hace para domesticar ese humor que tienen algunos genios?
Bueno, se los vive. Se vive con eso. Yo que sé, Atahualpa, en la capilla era un café concert. Entonces yo me acercaba y le decía: maestro, ¿qué quiere tomar? Y me decía: un taxi. La tercera vez que me dijo eso, le digo: maestro, ¿no tiene otro chiste? Sí, tengo otro. Me tomo un taxi y me voy.
No.
Ay, no, ay, joder.
Pero digo, hubo gente históricamente complicada.
Bueno, pero son artistas. Peor somos los seres humanos, la parte complicada.
Bueno,
que
pero
tenemos.
También has tenido artistas con muy buen...
No, por supuesto. Pero los artistas no son artistas.
Astor era también cabrón.
Conmigo no. Conmigo, bueno, realmente te digo, yo en definitiva nunca... O sea, viste que hay excepciones. Yo realmente con Astor siempre fue una fiesta desde el primer día que lo conocí hasta el último.
Vos lo bajabas, ¿eh? Dulcificabas.
No sé, yo qué sé. Por ejemplo, en el Regina me acuerdo que estaba todo agotado y tenían que hacer dos funciones y entonces Astor le dijo a María Luz Regás: si entre función y función tengo... Había un restaurante muy conocido en esa época, exquisito, que se llamaba Giorgio, que ya no existe. Dice: si me traes sándwiches de lomito de Giorgio, yo hago dos funciones. A mí me dijo en la capilla, cuando la vino a ver que le estaba construyendo: si vos ponés una salamandra que se llame Pantaleón, yo vengo y hago conciertos acá. Y puse la salamandra.
Su nombre era Pantaleón.
Claro.
Excentricidades, ¿no?, de los artistas.
No, juegos, no, se confunde el juego.
Bueno, nosotros... pero un juego excéntrico, digo, es la claro, excentricidad pero, linda de
pero
cada
es
creador.
Pero también un poco pinchar al otro, ¿viste?, ¿no?
Claro.
Yo qué sé, Piazzolla, yo abrí el Corrientes Music Hall, acá por Corrientes, que era el Corrientes, ahí daban las gatitas ardientes sobre el tejado del Corrientes. Y yo lo cambié por Corrientes Music Hall, la pasé de Ida Díaz de la Gallina, 90 personas ahí que eran 700, y vino Piazzolla y hizo una serie de conciertos. En el Bauen, cuando tomé el Bauen, yo hice la programación artística del Bauen en el 78 también.
¿Cuándo hiciste?
Y bueno, y después también, en el momento peor, después del Bambalina, realmente... Mi levantada de cabeza fue cuando volví a la casa de los viejos, que estaba muy mal, y me ayudó muy bien, y era plena guerra de las Malvinas, y no había programación en el teatro. Yo lo fui a ver a Piazzolla y le digo: maestro, mire, María Luz, bla, bla, bla. Dice: pero estamos con las Malvinas y demás. Dice: bueno, podríamos pensar en poner un cantante. Le digo: sí, maestro, qué bárbaro. Me dice: ¿quién se te ocurre? Estaban peleados a muerte. Amelita Baltar. Me mira fijo y me dice: qué buena idea, Goyeneche. Y se hizo Piazzolla Goyeneche.
Bien, gran idea.
Sí, grande.
Goyeneche estaba ya en el Goyeneche añejado, sí, el que sí más queríamos.
Sí, el Adia le escribió una canción que no la pudo leer así, con letras así grandes. Siempre vuelvo a Buenos Aires. Y Piazzolla, harto, un día le dijo: mira, hace una cosa, canta la última curda y yo te toco el bandoneón. Un capolaboro, una cosa genial, genial, apoteótica.
De todos estos, sobre todo los del Café Concert, son todos geniales, pero ¿alguno hay más genial que otro? Porque tuviste a Luz, tuviste a Eda, tuviste a Carlitos, tuviste a Gasalla. En ese rubro, ¿cuál te pareció el más... El que te sorprendía a vos?
Todos me sorprendían, aún los que me daban disgustos. Todos me sorprendieron porque eran todos grandes artistas, pero realmente mi posgrado Bueno,
Nini, pero bueno,
Pinti, nos olvidamos. Pinti. Yo Pinti lo saqué a la luz en el año 73. Junto, Nini debutaba en El Gallo Cojo y Pinti en La Gallina Embarazada. Y Eda Díaz venía acá al Corrientes con 700 personas después de vender 80 en el coso y llenarlo. Y nada, el posgrado es Nini Marshall, es el compendio de todo, absolutamente todo. Y creo que en definitiva es la madre del humor, porque cuando a ella alguien le decía, mirá, fulano te copia, dice, sí, sí, hice de todo, lo menos que pueden hacer es recrearlo.
A mí me pareció que lo quise y lo traté, me parecían aquellos artistas, Nini es uno, pero a mí, por ejemplo, los artistas como Jorge Luz me sorprendían.
No,
que
bueno,
podían cantar, podían hacer esto en un minuto, eran una máquina de emoción continua.
Eran artistas de una formación descomunal, pero además, viste, con un humor, con un ingenio. Pero además artistas. Yo con Jorge Luz, una de las últimas cosas que hice fue La Noche de la Iguana, donde hacía Tennessee Williams, él hacía el viejo. Un capo laboro. Él podía hacer lo que quería. O sea, podía hacer desde la tragedia más profunda hasta la comedia más brillante.
O el pase ese que hacía con el gordo, por
sí,
ser
vestirse de mujer,
la Tota y
claro,
la Porota, que
sí,
era.
Sí, claro. ¿Eh? La Tota y la Porota.
Si me detengo, me muero. ¿Borrás esto o lo dejamos?
¿Qué?
¿Lo dijiste o no? No,
sí, claro. Sí, no me detengo. Lamentablemente me tendría que detener un poco, pero bueno. ¿Qué querés?
O sea, tu cabeza va y va y va, sí. Y el proyecto y el otro y el otro.
Sí. Y Nini tenía 94 años, creo, 93, cuando Marilú Marini estrenó Nini, el espectáculo que había hecho en París en el Maipo. Y cuando yo le dije, Nini, si Marilú Marini viene a hacer el espectáculo Nini, ¿a usted le molesta y demás? Dice, no solo que me daría un gran placer, sino que te aseguro que no me muero hasta después del estreno.
Muy
y se murió 3 meses después.
Bueno, no sé si me frases de Lino. Amo el exceso.
Sí, es verdad.
¿También?
Sí.
Podés decir que no, que sí, no, nunca sí, lo dijiste.
Sí,
¿eh?
Sí, no, sí, lo dije.
Y ¿Lo seguís
practico.
Amando o amé el exceso?
No, lo practico.
Lo practicas. Decís que si te hubieras quedado en Italia hubieras sido un hombre de familia común y corriente y que la luna en la avenida te cambió. ¿Estabas en estado bueno? ¿Estabas consumiendo algo
no,
raro?
No, no, eso me lo dijo mi cartóloga, la que me hace mi carta astral. ¿Cómo?
¿Cómo es eso? Que yo podía haber sido esto, pero por emigrar...
Y porque según los planetas, o sea, hay que ver si vos crees en la carta astral.
No, sí, yo creo en la influencia de los astros.
Yo qué sé, por ejemplo, si vos decís que según la luna la marea sube o baja, o si plantás crece o no crece, yo creo que también los seres humanos...
Y la luna te cambió.
No sé si la luna, la estrella o
pero
el barco.
¿Fue el viaje o qué fue?
No, según mi carta astral, acá se me potenció una capacidad para otro lado. A lo mejor ahí hubiese sido granjero, yo qué sé.
No te veo, pero bueno, puede ser, sí, sí.
Bueno, yo empecé a los 13 años de aprendiz de carpintero, así que tampoco.
A ver si esto me lo dijiste o no me lo dijiste. ¿Intentaste la actuación?
Nunca.
¿No?
Nunca, nunca.
¿Quién fue que la intentó?
No, intentaron que la hiciera.
Ah, porque
me mandaron a estudiar.
Me quedó en una charla.
No, me mandaron a estudiar. Pero con bueno, el maestro Elizalde, que era el capo, te estoy hablando, yo tenía 16, 17 años, que era el maestro de Estela Raval, de Roberto Llanes, de todo, y porque yo tenía pinta, entonces tenía que cantar en la editorial de música. Un día fui y me escuché con un Grundig TK-30 que teníamos ahí, grabé y dije, por Dios, nunca más. Dos o tres años después, Motura quería que hiciera teatro con María Luz y me hicieron aprender un texto. Yo fui a decir el texto con una actriz y casi me cago y me meo encima. Le digo, pero maestro, ¿por qué quiere que yo sea actor si realmente para mí es un suplicio? Después, muchos, un año después...
Tenía una memoria de...
Después hice una producción, la primera producción que hicimos con Elio, que no sé si se cumple este año o el que viene, 50 años en el Embassy, Viaje a la Aventura, que la dirigí, la escribió Elio, la dirigí, la produjimos juntos y demás. Vino María Luz Regás a verla, enojadísima, que por qué no se lo había hecho en el Regina. ¿Y qué me dice? Dice, Lino, realmente la producción genial, pero no dirijas.
Bueno, evidentemente te estaba esperando la producción, que fueron todos éxitos. Sí. Más allá de alguna estafa o de algún problema de salud, en realidad...
No,
nunca,
bueno, y
nunca.
De algunas equivocaciones también, ojo.
¿Sí?
Y sí, claro.
Bueno, no las recuerdo, por eso.
Yo tampoco. Sí,
bueno. Y una cuestión que me dio mucha ternura, es como que la figura de tu madre está muy presente, muchas veces.
Es que yo no creo en la muerte, yo creo que todos cambiamos de estado. A mí, cuando muere alguien, yo no puedo ir ni al velorio, ni a darle las condolencias. O sea, porque para mí, la energía no se puede morir. Yo creo que la energía, o sea, se termina el cuerpo, se termina esto, pero tiene que haber, yo creo que acá adentro están todos los que pasaron
la
por este estudio.
La energía están.
Claro, toda la energía, bueno, de los que pasaron adentro de este estudio están acá, están dando vuelta. No se puede, o sea, la energía no puede. O sea, el día que se apague el sol, se apagará la energía.
Porque en estas cosas, ¿alguna vez le prometiste a tu madre una casa eléctrica?
Sí, cuando tenía 7, 8 años. ¿De dónde te acordás todo esto? Una casa eléctrica donde ella apretaba un botón y se lavaba la casa.
¿A los 7? O sea, cuando recién llegaste.
No, 9 años.
Bueno, está bien, pero
9, 10 años. Siempre, chiquito. Sí, yo era, me llamaba Misión Imposible mi mamá.
Muy bueno. No.
Entonces, abro el Maipo, reinauguro el Maipo y va mi mamá con mi hermana al baño y yo había puesto las canillas que ponías la mano y salía el agua. Y mi mamá le dice a mi hermana, viste, lo logró, hizo lo que...
¡Ah, oh, qué lindo!
Thank you.
Bueno, esta versión que pueden cantar como si fuera un playback, que es Angélica, la famosísima, famosísima samba, es Pedido de Lino y está por el gran, gran Waldo de los Ríos.
Claro, acá en los 60, bueno, los 60, la revolución cultural en el mundo, donde realmente tiene más fuerza es en Buenos Aires, con el Ditela, con Piazzolla, con Waldo de los Ríos, con Minujín. O sea, hay una revolución cultural que acá se exporta a todo el mundo.
La francesa.
¿Cómo? La francesa, pero en definitiva fue en todo el mundo, fue en Estados Unidos y demás. Sí. Y, pero donde más explotó fue en Argentina. Y Astor Piazzolla y Waldo de los Ríos, cada uno en su género, uno el tango y otro el folclore, fueron, yo, ¿cómo te puedo decir? El poner en valor los géneros que estaban vapuleados, como Leda Valladares, que recuperó todos los sonidos de todos los movimientos prehispánicos.
Sí, el trabajo que hizo con María Elena también.
Sí, claro. Sí, no. Y en el Regina ella hizo un espectáculo que se llamaba De Ranchos y de Rascacielos, y mezclaba a un loco que trajo del altiplano, Anastasio Quiroga, que tocaba el arquencho, con un grupo de rock folclórico.
Loco. Qué bueno. Qué bueno.
Para esos 60 fueron muy bueno. Intensos.
Para eso tiene que existir el túnel del tiempo, para que podamos ir por un rato, por lo menos para ver esas cosas que nos perdimos.
Pero yo siento. Digo, no, pero ¿sabes que hay un movimiento nuevo y joven que está recreando todo eso, ¿eh? Ojo, te digo, acá después del bache de la época infame, donde obviamente el que no se fue lo mataron y el que se quedó se autocensuró, que fueron 10 años de vaciamiento, obviamente ahora está de vuelta todo en valor, autores, directores, escritores, estos chicos que hacen stand-up con un lenguaje, o unipersonales con un lenguaje distinto, músicos. No, creo que estamos de vuelta en un país que ojalá los gobiernos apoyen esta cultura, porque estamos realmente a uno de los niveles mejores del mundo. Y lo último, Mar del Plata. Después que todo el mundo decía que Mar del Plata había muerto,
sí,
con el esfuerzo que hicimos, realmente Mar del Plata este año superó lo del año pasado, que era facilísimo porque fue tan mal que con uno más,
pero
superó el 2016. Y si sigue toda esta corriente de los precios cuidados y todo lo demás, el año que viene va a ser la gran temporada histórica.
Lino, en los 30 segundos que me quedan, decime, ¿cuándo vamos a ver a Valeria en tu producción nueva?
El 6 de abril.
Sunset Boulevard.
24 artistas, 17 músicos.
¿En dónde? Wow.
En el Teatro Maipo.
Cuando me decís 24 artistas, 17 músicos, ¿estás pensando en plata, en lo que tenés que pagar? No.
Sí. No, en lo que van a ver, perdón.
Ya sé.
Lo va a recuperar porque todos vamos a estar ahí.
Cuando dice eso, te está diciendo, ¿sabés la que tengo que poner para que esto salga
tan lindo? No, pero además hasta hay un coche en el...
Cholo Gómez Castañón está en Nacional Folclórica. Nuestra música.
Bueno, ahora sí vamos a despedir a Lino. ¿Hay mensajes?
Hay algunos mensajes. Hermoso lugar la capilla, te dicen allí, vía Facundo Cabral, al Cuarteto de los Andes, a Opus 4. Felicitaciones por el programa. Inolvidable. ¿Existe el lugar todavía? Te preguntan, Lino, ¿no? Esa capilla.
Creo que hay un bar, un boliche, algo hay, creo.
Es como Sabina, que encontró una sucursal del Banco Hispanoamericano y rompió los vidrios.
Y está bien, está perfecto.
Otra, capo, Lino, tuve la suerte de acompañar a Mariana Avena en el Teatro Maipo en el 2012. Hernán González, genial, en Joyas Mariana de mi País.
Dice. Es la hija de Avena, del famoso músico.
¿Osvaldo Avena?
Es la sobrina, perdón, sí.
Es el baterista.
No, estamos hablando de Avena, el autor, compositor, lo acompañaba.
Osvaldo Avena, sí.
Osvaldo.
Y para terminar una más, Alejandra te dice mil gracias por todas las historias que contás, deberías escribirlas en un libro para que las podamos disfrutar todos.
Ni pienso.
Bueno. ¿Qué quieren hacer escribir, Lino?
No.
No lo provoquen a Lino. Lino, gracias por venir.
No, la pasé bárbaro.
¿Sí?
Sí. Creo bueno. que hablé como un loro borracho.
No,
y no,
no
tomé
no.
nada todavía.
No, no, hablaste bien y viene con un look patalano que son anteojos de marco colorado, un sombrero muy interesante, color tabaco, una
de Colombia,
camisa.
¿Eh? De Colombia.
De Colombia, sí, sonaba que
una
no era.
Camisa
no hablaba,
de lino.
Una camisa de lino verde agua. Sí. Y unos pantalones que él los hizo pescadores levantándose un poco la botamanga.
Es porque quiero ser moderno. Claro,
tiene estilo, tiene estilo.
Bueno, el gran Lino Patalano, le vamos a dar un aplauso a Lino.
Gracias, Lino. Más grandes son ustedes.